Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Llevamos más de 50 episodios y les tenemos ahora un tema que no tratamos muy seguido, pero creo que con las condiciones económicas actuales, con lo que ha pasado en la bolsa, con lo que ha pasado en las criptomonedas, tenemos que hablar de nuestra estrategia de inversión actual, qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos invirtiendo, si hicimos algunos cambios respecto a la estrategia que siempre seguimos. Yo les quiero compartir aquí a detalle, que Manuel nos comparta lo que ha hecho para que ustedes tomen sus propias decisiones, vean qué está pasando y nos comenten también, campeones, en los comentarios qué cambios están haciendo ustedes en su estrategia o no están haciendo ningún cambio. ¿Cómo estás, Manolo?
Pues muy contento, Omar, de estar en esta sesión. Como ya quedamos en horario extraordinario. Y sí, justamente están pasando muchas cosas ahorita en los mercados, tanto en la renta fija como en la renta variable, y creo que vale la pena entonces profundizar.
Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Manolo, pues de entrada yo te diría, ¿qué está pasando? O sea, la pregunta yo creo es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la bolsa? ¿Qué está pasando con las criptomonedas? Hemos visto caídas brutales. O sea, yo, mira, aquí tengo mi portafolio. Otro día en números rojos. Yo creo que en lo que va de unas 2-3 semanas, llevo como unos menos $8,000 en la bolsa. Realmente mi portafolio ha bajado mucho. Prácticamente creo el de cualquiera que invierta en la bolsa, mayormente en el Nasdaq. Yo tengo muy cargado todo el sector tecnológico y nada más veo el índice Nasdaq bajar y bajar. Ayer 2.5%. Ahorita parece que anda con un más 81%. Pues yo no lo veo. Las acciones que ya tengo a lo mejor no fueron las mejores y ahorita están bajando también. Pero ha sido algo brutal. Las criptomonedas, ayer, hermano, lo hablamos en el podcast. Oye, Elon Musk dijo algo malo del Bitcoin y bajó 10%. Se llevó allá al Ethereum, se llevó a XRP, se está llevando todo. Y ha habido un bajón considerable también en las criptos. ¿Cómo es todo esto?
Sí, correcto. Creo que están ahora sí que la tormenta perfecta en varios lados, ¿no? Alta inflación, el mundo cripto ahorita con tendencia a la baja, la bolsa a la baja. Pero creo que justo es interesante por eso este episodio, porque esto es algo normal, nada más que están juntando muchos efectos, pero es normal en muchos mercados, ¿no? Es imposible que siempre todo vaya al alza. Un mundo ideal, pues siempre queremos que todo vaya subiendo, que todas nuestras inversiones sean verde. Pero, por ejemplo, hay que recordar que la bolsa es muy sensible al ciclo económico, centrándome primero en bolsa. Es decir, a pesar de que sí depende del desempeño de cada una de las acciones y por eso hacemos nuestro análisis fundamental, habrá quien haga el análisis técnico, también es importante comentar que cuando hay un tema de auge generalizado en la economía o un tema de complicaciones en la economía, pues muchas veces muchos ETFs, muchas acciones se mueven en el mismo sentido, unas mucho más sensibles que otras. Por eso hablamos de que hay unas acciones que le llamamos cíclicas, otras contracíclicas o defensivas. Y entonces, campeones, es probable que cuando ya empiecen a invertir, les pase justamente eso, que de repente se meten a ver su portafolio de inversiones y ven todo en números rojos. Y dices, oye, ¿qué está pasando? Esto se está desplomando. Pues es por esa sensibilidad al ciclo. Se van moviendo de la misma manera. Yo también tengo pues, varias acciones y varios ETFs que la primera vez que te pasa y cuando ves esto dices, oye, esto se está desplomando y todo se va a caer. Pero es por esa sensibilidad al ciclo económico que se tiene. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Puede ser las dos cosas. O sea, depende mucho de tu estrategia. Por ejemplo, si tú tenías acciones que ya planeabas vender porque ya ibas a utilizar el recurso y toca la mala suerte que viene un ciclo, vienen efectos que hacen que las acciones caigan en más sintonía, pues va a ser malo. Para otros inversionistas largoplacistas, pues pueden decir, oye, pues yo la verdad es que esta acción la planeaba vender en 3, 4, 5 años. Y para otros inversionistas incluso es momento de oportunidades, porque tú por algo compraste esa acción, por algo compraste ese ETF, porque confías en esa empresa, en ese sector, en ese país, y entonces incluso podría ser temporada de ofertas.
Miren, lo que está pasando, se publicaron los datos ayer de la inflación, ¿y qué pasó? La inflación en Estados Unidos es muy alta, tiene una inflación año con año del 4.2%. Entonces ya de entrada ahí, híjole, 4.2%, el objetivo de la Reserva Federal de Estados Unidos era 2%, ya está más del doble de lo que ellos estimaban. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita las tasas en la economía son muy bajas, tanto en México como en Estados Unidos. Las tasas de interés, las tasas que fija el Banco de México, la Reserva de Estados Unidos, están en los mínimos. ¿Cómo ves eso? Pues te pones a ver la tasa de CETES. ¿En cuánto está CETES? En lo mínimo. Te pones a ver las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, también están en lo mínimo. Entonces, eso es bueno, sí, las tasas son buenas para la bolsa. Tasas bajas es algo bueno para la bolsa. ¿Por qué? Porque las empresas se pueden endeudar a capital, a un interés muy bajo, es un costo muy bajo y ellos lo pueden invertir en su negocio para hacerlo crecer. Se escucha excelente. El problema es que ahorita lo que está pasando es, oye, ya nos estamos recuperando de la pandemia y hay mucho gasto. Las personas están gastando lo que no pudieron gastarse en el pasado. Estaban encerrados, no podían gastar, y ahorita salieron y, ¿sabes qué? Déjame ver si gasto todo. El gobierno de Estados Unidos daba muchos apoyos económicos, imprimía mucho dinero, lo cual también genera inflación. Entonces todo eso hace que los precios aumenten. Hay mucha demanda, todos quieren comprar, hubo mucha impresión de dinero, eso hace que haya inflación, la inflación sube. Entonces evidentemente ya estamos viendo los estragos, que no es nada, no es un secreto, o sea, no es algo que está escondido, era obvio que iba a pasar algo así, nada más la pregunta era cuándo. Entonces ya está pasando. Cuando salió el dato ayer de la inflación, las tasas van, están muy bajas, la inflación sube. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede frenar un gobierno, una Reserva Federal, la inflación? Subiendo las tasas de interés. ¿Sí? Si la Reserva Federal de Estados Unidos sube las tasas de interés, ¿qué quiere decir? Ya las personas a lo mejor no van a querer sacar tanta deuda para invertir, porque ya me están cobrando más interés y a lo mejor ya no es rentable. Ya los negocios no van a querer endeudarse para invertir porque el costo financiero va a ser más alto. Entonces eso inminentemente frena el consumo y de cierta manera reduce la inflación. El problema es que esto no es bueno para algunas empresas, por ejemplo, empresas del sector tecnológico que usan el capital para crecer, que invierten de manera agresiva, pues a ellos les encanta poder acceder a la deuda barata. Cuando la deuda no es tan barata, tal vez ya no costea o tal vez no lo pueda hacer en la misma proporción. Entonces eso hace que las acciones de las empresas tecnológicas bajen. Yo los invito a que vean el índice Nasdaq y no van a dejar mentir, ha bajado mucho más que el Dow Jones, ha bajado mucho más que el S&P 500. ¿Por qué? Porque son empresas tecnológicas y si las tasas suben, se van a ver afectadas gravemente. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Veo cierto movimiento de lo tecnológico a empresas de valor, que esas no necesariamente se van a afectar tanto porque son más estables. Yo he visto pues, números muy malos, o sea, en la bolsa realmente, y esa es mi teoría. Yo creo que por ahí va la cosa. Se publicó la inflación, no fue tan buena, era mucho mayor de lo que se esperaba, y eso está repercutiendo directamente. Básicamente, el inversionista tiene miedo y se está saliendo porque ya sabe lo que viene. ¿Qué opinas tú, Manolo?
Correcto, Omar. Yo creo que esta baja también era de esperarse. Nadie sabía cuándo, y creo que hay varios factores que están influyendo para que se haya hecho esta corrección. Pero simplemente por el crecimiento, ¿no? Al final, ayer lo comentábamos en el otro episodio, que cuando tú ves el panorama a varios meses, a 6 meses, a 1 año, pues muchos ETFs, muchos portafolios tenían rendimientos espectaculares, ¿no? 50, 60, 80, 100%. Yo hay ETFs que sigo, algunos que tengo, que tenían rendimiento arriba del 100%, cosa que no es un tema común, no es un tema que tú puedas decir, oye, tengo la expectativa de que cada año crezca 100% mi portafolio, pues eso es algo atípico. Lo importante era haber entrado de manera oportuna. Y entonces, pues también muchos inversionistas toman ganancias y aparte se juntan estos efectos económicos que ante la duda, ante la incertidumbre, oye, pues se vaya a caer más, pues toman ganancias de manera más oportuna y entonces viene esta corrección. Te digo, yo para mí la bolsa siempre es un tema mediano o largo plazista que a mí no me preocupa, y yo lo que voy a hacer es seguir de cerca los mercados y hacer más compras de aquellas estrategias que ya analicé previamente y me gustan, ¿no? Que yo ya dije, como te decía al principio, que ya confío en ellas, y seguir por esa misma línea va a ser mi estrategia. Y aparte, siempre existen estos famosos ciclos económicos. ¿Cuánto dura un ciclo económico? Y entiéndase un ciclo económico, pues justamente este vaivén de la bolsa y también de la economía que va subiendo, va bajando. En algunas ocasiones dura 10 años, en otras ocasiones dura 5 años, a veces puede ser más corto, y entonces pues es un fenómeno natural, ¿no? Imagínense, si siempre estuviera al alza una acción, pues sería, ¿en qué momento entras? ¿Qué estoy encontrando muy curioso, Omar? Pues justamente el comportamiento contrario y el comportamiento de los seres humanos, que es muy natural. Ahorita que está a la baja, me quiero alejar, me da miedo, ¿no? ¿Sabes qué? No, ya no quiero invertir en bolsa. Cuando hemos hablado mucho que la lógica, pues muchas veces pues compra barato y vas a vender más caro. ¿Qué pasa muchas veces? El fenómeno sucede al revés. Cuando están los crecimientos al 20, al 30%, estaba el pico de las tecnológicas, había inversionistas que decían, oye, ya quiero entrar. Pues ya es muy probablemente muchos entraron tarde y entonces ahorita están viendo esta baja. Por eso yo no lo veo como un tema de pánico, lo veo como un tema de análisis. Oye, ¿qué pasa si compro ahorita y sigue bajando? Es muy probable que pase. Es imposible predecir cuál va a ser el momento ya mínimo de esta corrección, porque pues pueden salir más datos económicos, la euforia pues puede continuar a ser la más pronunciada, así como a lo mejor se corrige muy rápido. Pero ¿qué pasa? Empiezan a bajar los precios de los ETFs, empiezan a bajar el precio de las acciones, y entonces ahí va a llegar un momento en que está relativamente barato con los precios anteriores, y entonces nuevamente va a incrementar la demanda. Mucha gente va a decir, decir, oye, es buen momento ahorita para volver a comprar, y vuelves a hacer el ciclo. Entonces, pues este es un tema que para mí, yo sí lo veo como oportunidades. Claramente depende mucho de qué sector, de qué país. Y yo sí tengo, como te digo, estoy comprando algunos ETFs que me gustan y algunas acciones individuales. Inclusive hoy en la mañana estaba haciendo algunas compras, pero les digo, es seguro que a lo mejor compro ahorita y sigue bajando en una semana, dos semanas. Ay, Manolo, te hubieras esperado. Pues bueno, si tienes suficiente liquidez, hasta puedes hacer estrategia de ir promediando la baja para cuando sea la corrección al alza, pues tengas ahí unas oportunidades interesantes.
Las ofertas en la bolsa siempre salen, ¿eh? Siempre va a haber correcciones, siempre va a haber momentos así. Eso pasa cada par de meses. Yo lo he visto cada par de meses, a veces tarda un poco más, pero es muy usual ver días malos, días rojos, y eso usualmente es porque las noticias arrastran a la bolsa. O sea, realmente acciones que a lo mejor ni tienen nada que ver, tú las vas a ver bajando ahorita. Entonces, a mí me gustan mucho estos momentos, a mí me emociona cuando yo veo números rojos y tengo por ahí unas acciones en menos 20%. ¿Y qué creen que voy a hacer? Pues voy a comprar un poquito más, porque la única manera de acceder a precios bajos es en estos tiempos. O sea, cuando es todo incierto, cuando salen noticias medio raras, la economía, que la inflación es muy alta, pues ahí es donde tú puedes aprovechar. Si tu visión es a largo plazo, puedes comprar más. Yo personalmente lo que sí estoy haciendo, esto es una estrategia adicional. La inflación es alta en México, es alta en Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Decían, oye, y si yo invierto en CETES y me da el 4%, pero la inflación es del 6%, pues estoy perdiendo poder adquisitivo. Pues sí, estás perdiendo poder adquisitivo. Entonces, a mí no se me hace tan atractivo tener inversiones en renta fija a corto plazo por lo mismo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo personalmente estoy sacando la gran mayoría de lo que tenía en fondo de emergencia, así a la vista, y lo estoy poniendo en otro tipo de activo, por ejemplo, en acciones, en la bolsa de valores. Ahora, oye, Omar, pero estás loco, ¿cómo metes al fondo en las acciones? Lo que pasa es que yo tengo límites de crédito muy altos, sí, tengo varias tarjetas de crédito con buenos límites, entonces realmente yo tranquilamente podría solventar los gastos que tenga alguna emergencia, porque también tengo seguros y puedo cubrir los deducibles con las tarjetas y con lo que te genero ingresos, que también son muy altos. El mes siguiente puedo cubrirlo todo sin problema. Entonces ya no le había mucho sentido en tener un fondo de inversión muy grande, un fondo de emergencia muy grande, porque se puede cubrir el gasto que tengo, que no es mucho. Como el ingreso es alto, es fácil cubrirlo. Entonces yo dije, oye, ese dinero que está ahí de Oquis, ¿para qué tener 6 meses? ¿Para qué tener un año guardado? Mejor vamos a inyectarlo en inversiones. Ahora, ¿toda la bolsa? Pues no estoy haciendo toda la bolsa, pero lo que sí estoy buscando son alternativas de inversión con un poquito más de rendimiento. Por ejemplo, hace poco, se lo voy a compartir luego en un video, invertí en un local comercial. Es una plaza muy grande que tiene muchos locales comerciales, un desarrollo muy muy grande aquí en Monterrey. Fui a verlo, me gustó y decidí invertir. Entonces metí una suma fuerte ahí, por ahí luego se los comparto. ¿Qué hace esto? Pues genera un rendimiento mayor. Yo veía que de rentas podía ganar un 8% al año, más lo que se generara de plusvalía. Pero ¿qué pasaba con el inmueble? ¿Cuál era el problema? Que ahorita no estaba rentado, no había nada rentado porque lo acaban de construir. Entonces apenas lo estaban terminando, se atrasó por la pandemia, le pegó duro. Entonces ese tipo de inmuebles, que es muy rentable en un futuro, ahorita no generan nada. ¿Qué pasa? Los que invirtieron hace tiempo en ese proyecto lo estaban vendiendo más barato. Entonces yo noté que vendían el proyecto más barato de lo que valía hace un año. Y dije, aquí puede ser una buena oportunidad para aprovechar la pandemia. Es una estrategia que puedes aplicar en tiempos de crisis. Cuando la gente necesita liquidez y vende sus activos, tú los puedes comprar más barato. Yo dije, mira, aquí tengo este capital que no me está generando nada, me da el 5% en Hey Banco, pues déjame compro un pedazo, un local comercial que se rente y al rato recibo rentas. Y esto es a mediano o largo plazo. O sea, yo no estimo que en 6 meses ya esté todo rentado, pero 2-3 años y probablemente ya lo esté, más la plusvalía que ya se genere cuando esté rentado, creo que puede ser una inversión muy, muy rentable. Entonces, ¿qué dices? Saqué dinero de lo que tengo en el fondo de emergencia y empecé a inyectar. También empecé a inyectar acciones, metí más capital a acciones, porque ahorita los precios son muy económicos. O sea, ahorita básicamente es momento, yo digo, de sacar el dinero que tienes guardado y empezar a ver en qué lo pones, de tu fondo de oportunidad, algo de tu fondo de emergencia. Depende mucho, si con tus ingresos no puedes cubrir los gastos fuertes el siguiente mes, entonces necesitas tener el fondo de emergencia, no lo puedes evaporar, porque lo que va a pasar si tienes una emergencia, pues no vas a tener de dónde agarrar. Entonces es bien importante, no copien lo que yo estoy haciendo, sino que entiendan las razones por lo que estoy haciendo. Puedo usar algo del fondo de emergencia, porque yo el siguiente mes puedo llenar el fondo de emergencia de nuevo. O sea, realmente son montos muy grandes los que manejo, ya no es tan difícil. Pero si tú dices, oye, yo me tardaría 3 años en llenar el fondo de emergencia, pues no lo saques, mejor presérvalo.
Justo, Mark, qué buen punto, ¿eh? Esto es muy de las circunstancias de cada persona, porque, como dices, depende mucho de las tarjetas de crédito que tengas, de los seguros, de la estabilidad de ingresos, de los flujos, para que sea con cuidado, pero me encantó, lo escribiste perfecto. Bien, ahora, justo creo que la renta fija, y ya lo habíamos comentado en otros episodios, creo que se va a mantener en niveles bajos durante varios meses o años. El hecho de que vayan subiendo la inflación y que ya tengamos 2 sorpresas de inflación, que estamos cercanos al 6% en el caso de México, puede sugerir una alza de las tasas, que otra vez los CETES, que otra vez los pagarés bancarios, algunas SOFIPOS puedan subir la tasa Banco de México y se contagie también estos instrumentos. Pero de entrada recuerden que las alzas de las tasas son muy graduales. Es un tema que tarda meses o años y las van subiendo de 0.25, 0.50. Es decir, es raro que un banco central diga, oye, la tasa ahorita que está en 4% la subimos a 6, la subimos a 8. Acuérdense que el Banco de México o la Reserva Federal en Estados Unidos, Banco Central Europeo, los bancos centrales ponen las tasas de referencia de corto plazo y las van moviendo. Y entonces sí puede haber ajustes y cuando hay alta inflación hay una sugerencia a subir tasas. Pero argumento número uno de por qué no creo que sea algo pues muy rápido, pues porque así ha sido históricamente. Dado que es una herramienta muy delicada y mueven los créditos, mueven las tasas de la economía, mueven muchas actividades económicas, lo hacen de manera paulatina. Entonces, la respuesta concreta a, oye, los CETES van a seguir igual, los bancos van a seguir igual, mi óptica es que los próximos año o dos años inclusive vamos a tener estos niveles. Esto por lo que comentaba Mar. Si tú tenías muy sesgado a la renta fija, muy sesgado a tener CETES o bondía o fondos de deuda, pues tienes la seguridad, ¿no? Que esa es la característica, seguridad y liquidez. Pero lo que no vas a tener, pues ahí es un rendimiento como los que vivimos en 2018. Y ahora, justo de ahí es que tienes tú que estar muy preparado con tu estrategia y mentalidad. Oye, ¿o qué hago? O me quedo con tasas bajas o me migro a mercados que están bajistas. Eso es lo complicado. Los que están en criptomonedas, pues ya ni se diga, ¿no? Que ya saben, ahí ya saben que la volatilidad sí es mucho más canija y saben que pues un tal cual un tweet, un comentario de Elon Musk como está pasando, una empresa que deje de aceptar o no una divisa, pues puede mover mucho y nuevamente, como lo decía ayer, puede haber oportunidades también ahí. Justamente quien se dedica a hacer más trading de una manera más activa, puede haber oportunidades. O quien tiene visión de largo plazo también en criptomonedas, pues si confías en ese activo y confías en el blockchain, pues también puedes tener oportunidades a descuento a largo plazo. Me gustó mucho, Mar, también lo que ahorita comentabas de salirte también de no solamente en inversiones tradicionales y bursátiles, la parte de un negocio, la parte de un local, me parece bastante interesante. Y aquí, Omar, pues no sé, me gustaría que nos platicaras un poco más. Hiciste análisis con varias estrategias para el tema del local o cómo te sales y empiezas a buscar ese otro tipo de oportunidades. Lo de la bolsa es muy claro, hay mucha información de fibras, de bolsa, de fintechs, pero ¿dónde encuentras esas oportunidades o cuál fue tu método de investigación?
Fíjate que es algo muy padre porque antes era sumamente complicado invertir en un local, en un bien inmueble. Pues tenías que ver cómo le hacías para encontrar un broker que te ayudara o tú contactar a alguien que lo vendiera y los montos eran muy altos. Entonces lo que yo hice, yo no invertí para un local completo, sino que yo me fui a la plataforma que ya también conocemos, y hemos hablado incluso en el canal, de 100 ladrillos. Vi una oportunidad aquí en Monterrey y dije, ah, mira, se ve interesante, déjame, la voy a ver. Entonces me agarré, me subí en el carro con mi esposa, le dije, vamos a ver esta plaza que están construyendo, a ver cómo se ve. Vamos a ver los datos del proyecto, hace cuánto salió. Entonces vi este proyecto, se llama Categua, yo les voy a compartir más detalle en un video lo que hice, pero lo vi que salió hace como un año y la idea era hacer una plaza que tenía locales abajo, locales comerciales, eran más de 20, tenía un hotel encima de los locales y luego tenía una torre de departamentos. Entonces el proyecto lo que te invitaba a hacer era invertir en los puros locales, no considerar el hotel, no considerar los departamentos, pero ahí estaban y esos generan también plusvalía. Era un desarrollo muy bueno, o sea que realmente cuando veas el diseño, no es la típica plaza rectangular o en L, son las mismas plazas, todas están iguales. Bueno, esta no, esta está muy muy padre y el hotel está como flotando arriba de los locales. Entonces le dije a mi esposa, vamos a verlo, a ver qué tal. Fuimos y todavía no lo acaban de construir, están ya en las últimas. Nos dejaron pasar y que dije, a ver, pues cómo se ve esto, cuándo lo terminarán. Dice, no, para agosto, esperamos ya más o menos que se vaya empezando a rentar, que ya esté abierto al público, que se inaugure, ahorita todavía ni siquiera puedes entrar. Entonces nosotros nos dejaron verlo, nos gustó, vimos ahí más o menos cómo se veía y ya se veía como que ya iban las últimas, o sea, ya estaba prácticamente listo para comenzar a rentarse. Ahora el problema es que con la pandemia este proyecto se atrasó, yo creo que lo iban a sacar desde antes, pero retrasó todo, no hay inquilinos por lo mismo, y que ahorita pues los negocios lo están viendo duro, tener un local comercial está complicado, y lo que pasó es que yo me ponía a ver el precio del ladrillo, Manolo, y cuando salió este costaba como 6.500, 6.300 pesos por un ladrillo, tal vez alguno de los campeones compraron hace un año, y ahorita yo lo veía en menos de 6.000 pesos, fíjate, un año después, pero están dando más barato, con un descuento del 5 o 10%, ¿Por qué? Porque tal vez se asustaron, porque invirtieron demasiado en algo que no era tan líquido o algo que era más para mediano o largo plazo, pero eso es lo importante. Yo dije, voy a invertir dinero que no voy a necesitar pronto, o sea, dinero que puedo meterlo ahí y lo puedo dejar muchos años y me puedo esperar a que se recupere, aprovechar para comprar algo más barato, luego ya que se rente, recibir renta, se me hizo muy interesante. Veía el fondo que tenía guardado en el fondo de emergencia y dije, oye, pues es que este dinero ya para mí el 5% con la inflación del 6% ya no es atractivo, o sea, yo creo que ya lo tengo que poner en otro lado. Y bueno, pero se pega de una inversión que haga, voy a recibir un flujo constante mes con mes y si necesito venderlo, pues siempre se puede poner a la venta algo de los ladrillos, sacar algo de lo de la bolsa, algo de lo que tienes, alguna Sofipo, muchas opciones. Así fue como lo hice, con montos muy bajos, ustedes también lo pueden hacer, y por ahí los referiré al video que tenemos de Sin Ladrillos para que vean cómo funciona. Pero muy, muy interesante el esquema, Manolo.
Súper, ok. De hecho, pues miren, ahí ya tienen tres opciones al final en la parte de bienes raíces. Puede ser la parte directa de compra directa, que sabemos que requieres montos altos. La parte de las plataformas fintechs, que yo creo que ya en los próximos meses ya vamos a estar escuchando muchas fintechs que ya van a estar autorizadas. Porque el año pasado el discurso era, las fintechs no se están aprobando, tengan más cuidado porque están en proceso, la Comisión Nacional Bancaria estaba detenida. Pero ya últimamente están saliendo muchos comunicados de ya fintechs que se están aprobando. Ya tenemos varias. Se están publicando en dónde, en qué documento tú puedes ver de manera oficial. Se llama Diario Oficial de la Federación. Es un documento algo técnico, es un documento larguísimo donde se aprueba todo lo que los diputados, los que las diferentes secretarías van aprobando. Pero ahí va apareciendo en ese documento que es el DOF o Diario Oficial de la Federación las diferentes aprobaciones. Va a haber un apartado justo de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y pues ya estamos teniendo varias, Omar. Ya en las últimas semanas han habido varios comunicados. Entonces, estas plataformas estilo BRIC, estilo 100 ladrillos, M2Crowd, hay varias que están relacionadas a este sector. Pues es una manera de cómo puedes tú tener bienes raíces de manera asequible. O la que ya hemos platicado en otros episodios, las famosas fibras también. Que acuérdense que las fibras, también para dar un poco de contexto para quien no ha visto el capítulo de fibras o no está tan familiarizado, para mí yo lo veo como un híbrido. Un híbrido entre bienes raíces y acciones, porque al final las compras en la bolsa y son como portafolios, paquetes de bienes raíces. En mi espectro de riesgo, es decir, oye, ¿qué conviene más? ¿Comprar una acción o comprar CETES? Las fibras, en mi opinión, estarían en medio. No son tan conservadoras como los CETES, tampoco como comprar una acción en directo. Y entonces muchas veces el rendimiento esperado de las fibras, o el histórico más bien, pues ha sido por en medio. Es decir, los dividendos que pagan las fibras y sumándole el potencial de apreciación, pues ha pagado, algunas fibras están pagando un dividend yield ahorita del 6%, 7%, 8%. Que es mucho mayor que lo que están pagando los CETES y varios bancos, pero tampoco es el mismo potencial que a lo mejor en una acción en directo o algún ETF más sectorial o más específico se puede obtener. Y acuérdense que las fibras son extremadamente baratas aquí en México. Hay fibras que cuestan 5 pesos, 8, 10, 20, 30 pesos y así tienes acceso a portafolios completos de bienes raíces.
Y sí, Manolo, yo creo que ahorita con la situación actual y lo que viene, fíjate qué bueno que viene todo lo de las fintechs, porque yo sí voy a empezar a migrar más de mi portafolio fintechs, justamente por eso que van a salir regulaciones, porque también ya no tarda en arreglarse el tema de los impuestos, que te hagan retención y sea más fácil. Yo personalmente hago facturas, entonces no me molesta mucho, pero pues sí entiendo que si no tienes conflictos, si no tienes mucho movimiento fiscal, y dices, oye, hacer declaración mensual, semestral, mucho trabajo extra, pues sí, totalmente. Ya que arreglen eso, creo que todavía el apetito de inversión va a ser más grande. Entonces yo personalmente, ¿qué estoy haciendo? Invierto en la bolsa, estoy buscando ampliar mis inversiones en bienes raíces porque prácticamente no tenía nada, Manolo. Entonces dije, no, necesito tener mínimo el 10% del portafolio y poco a poco lo estoy cargando ahí. Más que nada por medios en ladrillos, a lo mejor lo usaré otra como Brick M2Crowd. Quiero comprar por ahí un terreno también. O sea, estoy buscando opciones, estoy yendo por todos lados. ¿Qué se puede hacer? ¿Será por fintech? ¿Será por mi cuenta? Solo que, por ejemplo, comprar una propiedad pues es sumamente caro, sería muy, muy caro hacerlo y ahí se me da todo el portafolio. Por eso no lo hago por ese medio todavía. Entonces hay muchas opciones. La bolsa, muy atractivo también. Y lo que sí estoy viendo, Manolo, y no sé qué opinas tú, ando explorando opciones de SOFOMS reguladas que salen en la Conducef con todo eso para buscar algún tipo de pagaré, pero con una tasa de interés mayor a la de una SOFI. Pues ya lo que me dé más de 10% al año. Por ahí he visto algunas opciones interesantes que ando explorando. Voy a ver si invierto y luego también les comparto con gusto en un video, incluso aquí en el podcast, algunas alternativas de SOFOMS de pagarés que están regulados. Te pagan un poquito más y también conllevan un poquito más de riesgo. ¿Por qué? Pues porque ahí no hay seguro de Prosofipo. Depende de qué hagan con ese dinero, si se presta a personas, se presta a empresas. Alguna financiera sí, que te pague el 13, 14%. Creo que con la inflación actual tenemos que movernos algo así. O sea, realmente ya es duro que te paguen el 5, la inflación es del 6. Pues ya es poca la motivación que me queda para quedarme en algo así, mano.
Sí, sin duda. De hecho, me acuerdo de una de las cartas de Warren Buffett que decía... Estaba padre esa filosofía que decía, era, ¿qué hago? ¿Invierto en bolsa o invierto en bonos? La bolsa, pues históricamente y por las características naturales es más riesgoso. Pero ahí en una carta de Warren Buffett decía, los bonos, y en ese momento los de Estados Unidos estaban pagando el 2%, cuando hizo esta carta dijo, pues aquí tengo muchos riesgos también de invertir en bonos que paguen el 2%, porque tantito se eleva la inflación de Estados Unidos históricamente es más baja, ya voy a tener pérdidas, y en cambio las acciones, si tengo un buen desempeño, un buen diagnóstico, pues puedo tener un buen potencial. Se me hizo bien interesante cómo él veía un instrumento extremadamente seguro, conservador, de corto plazo del gobierno de Estados Unidos, y decía, es muy riesgoso porque la inflación me puede comer de manera muy fácil. Dije, mira, es otra perspectiva. Creo que fue en la carta del 2016 o 2017 que da este argumento de las cartas anuales que hace el señor Buffett. Bien, Omar, pues, ¿qué más? Yo creo que vale mucho la pena el capítulo también de cajas, justamente de cajas de ahorros o FIPOs, de algunas otras estrategias, que nos echemos un buen clavado y busquemos alguna tasa mayor. Acuérdense que ahí pues también están los riesgos, ¿no? No solamente yo, por ejemplo, si una institución chiquita me ofrece de repente un 10, 11%, pero le empiezo a analizar y digo, híjole, no me da confianza y esto se me puede desaparecer, aunque me pague el triple que CETES, pues si no me da confianza, pues tampoco por ganarme 4 o 5 puntitos más voy a arriesgar en algo que sea no regulado, porque también hay que meternos a la regulación de las OFOMS, que hay diferentes categorías, hay unas que son reguladas, hay otras que no son reguladas, hasta dice la NR al final, ¿no? No regulada. Entonces ahí habría que echarle un buen foco para ver ese equilibrio entre más rendimiento, pero también con una adecuada gestión de riesgo.
Bien interesante para un episodio completo, Manolo. Hay instrumentos de renta fija poco ortodoxos, no tan populares, que te pueden dar tasas atractivas de rendimiento, que es lo que necesitamos. No, pues por último, ya nada más comentar el tema de las criptomonedas. Yo veo este gran bajón que hubo, yo creo que mayormente gracias a lo que dijo Elon Musk, lo que dijo Tesla, como una buena oportunidad para entrar. Yo personalmente quería abrir una posición en Ethereum, pero mira, abrí la gráfica y dije, oye, sí, qué padre, bajaron las criptos. Realmente me pongo a ver, o sea, y el precio ahorita está todavía casi al doble de lo que estaba hace unos 15 días. Entonces, pues digo, bajó 10%, pero ya subió 100%. Entonces, no sé, para mí es muy duro entrar a máximos así. Pero la otra vez, oye, nunca entras y pues sube y sube y sube y jamás entraste. Entonces, tal vez ahora una pequeñita posición en Ethereum. La verdad, me gustaría que bajara más. Ha sido algo rico. Mira, Ethereum en el 24 de abril estaba a $2,200 por un Ethereum, por un Ether, y ahorita está a 4,000, a 3,800. O sea, realmente todavía es algo ridículo. Llegó a estar en su máximo en casi 4,200. Entonces, pues sí, ya bajó prácticamente un 10%. Pero con todo lo que ha subido, a lo mejor se me pasó el tren. Y no importa, o sea, ¿sabes? Se vale esperarse. Yo soy muy paciente y lo padre es que todo esto es a largo plazo. Entonces, lo que vale ahorita de lo que vale mañana, pues no me interesa mucho. Solo busco constantemente un buen momento para entrar. A lo mejor lo que voy a hacer, y esto de hecho lo hice con Bitcoin, transfiero algo de dinero, pongo una orden limitada a un precio mucho más bajo y de repente hay movimientos locos. O sea, tú el Bitcoin lo pudiste agarrar ahorita a los $45,000 en un momento muy específico con orden limitada. Ahorita ya volvió a los 50, andan los 49, por ahí anda bailando. Entonces yo creo que lo que voy a hacer nada más es transferir un poco de dinero a Bitso. Yo uso Bitso para las criptomonedas y dejar una orden limitada en el Ethereum a un precio mucho más bajo del actual. O sea, a lo mejor tirando los $3,000 y se ejecuta, qué bueno. Y si no, pues ahí está el dinero esperando pacientemente.
Correcto, Omar. Yo una reflexión con la cual quiero cerrar es que cosas como las que estamos viviendo ahorita va a ser el pan de cada día del mundo de inversiones. Que si Elon Musk, que si la economía, que si la inflación. Ese ruido y eventos externos son muy recurrentes en la vida de un inversionista. No hay año en que no existan, que sea todo perfecto y simplemente un análisis de la acción o de la criptomoneda. Siempre hay ruidos externos. Y entonces aquí muchos inversionistas que están empezando, lo que suelen hacer es, pues están pendientes de esa noticia, o les llega por redes, o les llega porque lo escucharon, y andan, yo le llamo chapulines, brincando de estrategia en estrategia. Ahora vámonos a oro, ahora vámonos a CETES, ahora vámonos a la bolsa. Y entonces es muy complicada la estrategia. No tiene mucha consistencia, se desaprovechan oportunidades, y salvo que seas un expertazo en inversiones, yo siempre ahí creo que llegas tarde. Oye, vamos, como dices ahorita, vámonos a Ethers, y vas y compras Ethers y ya está muy caro el precio, ¿no? Oye, ahora leí que es esta otra moneda y te vas a la otra. Oye, ahora la bolsa. Entonces estás basándote en noticias ya ejecutadas, que el mercado ya creció, ya llegas tarde, por llamarlo de alguna manera, y compras caro, que es la regla número uno. Entonces, dicho eso, lo que tienes que hacer es tener una estrategia tú como inversionista, y tú decir, a ver, a mí me gusta la bolsa, yo soy de largo plazo, a mí me gustan las criptomonedas, a mí, definir tu estrategia como inversionista, y ya de ahí más bien moverte, ya de ahí si van pasando eventos económicos y vas ajustando tu portafolio, pero en pequeñas cuantías, no modificas drásticamente cambiándote de instrumentos. Lo que puedes ahí es tener rangos. Es decir, tú puedes decir, quiero en la bolsa invertir entre un 50 y un 60% de mi patrimonio. En criptomonedas entre un 2 y un 5%. En mi fondo de emergencia representa entre el 5 y el 10%. De tal modo que tienes un rango, unas bandas que te permiten moverte, adaptas los temas económicos, pero no estás desbaratando tu estrategia, desbaratando tu portafolio de la noche a la mañana y migrándote de estrategia en estrategia. Esa es una gestión que hacen mucho en las instituciones financieras, justamente tener por escrito, incluso lo ponen por escrito, yo quiero tener tanto en bolsa, tanto en renta fija, tanto en oro, tanto en las diferentes estrategias, y de ahí te vas moviendo. Esa sería como la visión que podrías adaptar.
Sí, hay un dicho muy popular que dice, buy the rumor, sell the news. Compra cuando hay rumores y vende cuando esté la noticia. Si tú compras cuando está la noticia, pues eso ya viene incluido en el precio. Entonces ya tal vez entres muy caro. O si la noticia fue mala y baja, pues a lo mejor ahí puedes comprar. Pero es un muy buen dicho. Me encanta lo que dices, Manolo, estoy totalmente de acuerdo. No voy a vender todo lo que tengo en la bolsa para de repente irme a criptomonedas y luego venderlo todo de repente irme a bienes raíces. Sino que yo lo que sugiero es, ve qué te gusta en este momento y el dinero que tienes disponible, pues inyéctalo ahí. Pero no andes moviendo todo lo que ya tienes en otros lados. A lo mejor jugar con poquito dinero de renta fija, fondo de oportunidad, pues se vale. Pero no saques todo lo que tienes a largo plazo, que oye, cambié de opinión y a los 6 meses mejor me voy a ir a otro largo plazo. Pero lo que les sugiero, inviertan en algo y ese dinero ahí déjenlo. Y el siguiente mes que llegue más capital para invertir, otra vez, ¿en qué lo invierto ahorita? ¿En qué se ve bien? Pues aprovecha los movimientos actuales y ahí lo dejas a largo. Yo creo que si sigues esta estrategia, te apegas a lo que defines desde el inicio, te va a ir bien inminentemente y va a haber tiempos malos. Y ahorita, si alguien acaba de empezar a invertir hace 3 meses en los índices y dice, oye, no, pues nomás han estado bajando, esto no sirve. Pues es que está muy sesgado a un plazo muy corto. Pero déjalo un par de años, deja las inversiones un par de años. Muy probablemente te esté yendo mejor, nada más hay que ser pacientes. Acuérdense, las inversiones, yo creo que un gran componente, Manolo, es el componente psicológico, es el componente de la paciencia. Entonces, si tú quieres resultados rápidos, quieres que nunca baje nada de valor, no quieres volatilidad, yo creo que te vas a tener que caer en algo de renta fija, pero los resultados lamentablemente no van a ser rápidos, van a ser muy lentos. Entonces, tienes que vivir con eso, ¿no? Vivir con la volatilidad, vivir con que no siempre se gana, pero también no siempre se pierde. Si tú te puedes esperar y compras buenas empresas, eventualmente te va a ir bien.
Perfecto, pues no sé si tengas algún otro comentario.
Síganos en todos lados. Manolo aparece como el agua de los business, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, o también como Mario, que son financiera. Y aparte tenemos en conjunto Campeones Financieros, que está en Spotify, Apple Podcast. Pueden ir a ver el video podcast en YouTube. Síganos también en las redes de Campeones Financieros de Instagram y Facebook.